Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Bueno, pues muy buenos días, nos volvemos a encontrar aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Y qué creen? Pues que vamos a tener una conversación, y nada menos que por el tema que nos convoca ahora fuertemente, Día Internacional de la Mujer. Y me encuentro muy bien acompañada con mis colegas, el doctor psicoanalista Misael y el doctor Germán. No, ya con eso, ¿no? ¿Sí? ¿O tengo que decir su currículum?
No, doctora, me parece más que suficiente.
Ah, bueno, muy bien. Pues comenzamos. ¿Qué es lo que queremos ahora preguntarnos entre nosotros? Bueno, primero que nada, lo que el psicoanálisis ha dicho siempre al respecto de el enigma de que a la mujer no se le puede definir. Y entonces, bueno, nosotros en esta postura de que a la mujer no se le puede definir, estamos completamente acorde con todas las vicisitudes y dificultades que se siguen presentando en relación al propósito de estos discursos maravillosos como son el feminista y como es el de género. Es decir, hoy por la mañana tuve la posibilidad de, bueno, a regañadientes, pero tuve la posibilidad de escuchar algunas intervenciones de mujeres que están en la política, que están en el movimiento, y que se les preguntó que, bueno, que se ha conseguido con estos discursos de género. Y una mujer muy entusiasta dijo, vamos ganando, pero nosotros tenemos que reflexionar en que los hechos en cuanto a las cifras del maltrato, de las golpizas y de los femicidios, ¿sí? Eso no se ha detenido. Tenemos, digamos, noticias permanentemente también de tráfico de personas, permanentemente estamos viendo cómo desaparecen personas, y que sabemos que en eso hay, digamos, mano negra, tanto de tráfico de órganos como de tráfico de personas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro siglo XXI a los psicoanalistas nos convoca a que hagamos una resolución de la vicisitud de lo femenino en cuanto que nosotros tenemos otro saber que es muy importante, que ahora que tenemos esta radio lo publiquemos. Y que ese otro saber, que es nada menos ni nada más que lo que tenemos que decir para ahora.
Todo guapa hoy, ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede.
Y vaya situación, doctora, ahorita con la introducción que usted va planteando, de inmediato me hace pensar en una situación que, así de rápido como la pienso, lo primero que se me ocurrió es nombrarlo como una especie de doble realidad o un paralelismo en la realidad.
Ah, claro, muy bien.
Porque si bien es cierto y los discursos sociales y políticos son reiterativos en lo que usted menciona, en decir, bueno, cómo vamos ganando, dice esta mujer.
Bueno, eso cita. Para no perder el ánimo.
Sí, Sí, y en ese sentido, así como lo dice esta mujer, en los medios de comunicación en términos general, escuchamos un discurso que es reiterativo en ese sentido, en decir vamos ganando, vamos conquistando espacios, vamos empoderando a la mujer y a través de ello entonces modificando la circunstancia de la mujer en todos los ámbitos de su vida. Simultáneamente, cuando yo planteo ahorita esta cuestión como de una otra realidad o un paralelismo,
claro,
es y que eso, ya que lo digo, da entrada justamente al psicoanálisis en la cultura, al poder decir qué es lo que el psicoanálisis aporta en ese sentido a la cultura, y es poder hacer esta otra lectura de la realidad, a mí me parece.
Sí, no, definitivamente, creo que me hace recordar una expresión muy bella de Freud, que es la otra escena.
Exactamente, exacto, y tiene que ver con lo que usted planteaba, es decir, los discursos, decía yo, en lo social y en lo político, se repiten con los éxitos que la mujer ha conseguido, pero simultáneamente en el espacio íntimo,
ajá,
de la vida emocional de las mujeres, el espacio que los psicoanalistas escuchamos en la clínica,
sí,
nos va reiterativamente también manifestando esta otra realidad.
Y que esa otra realidad es tal cual como si los discursos, como si, subrayo, como si los discursos de género, como si los discursos feministas no alcanzaran lo femenino en la intimidad, en lo profundo de por qué tanto trabajo para que la mujer se inserte en lo social, y que en muchas ocasiones responsabilizamos al hombre como que no se lo permite, como que no la reconoce, como que no le da chance. Creo que no se trata de eso, creo que son otras las problemáticas de lo profundo de ser mujer, de lo interno, que bueno, es de lo que nosotros nos hacemos cargo, que también por ese mismo inconsciente femenino, la mujer no destaca, la mujer no se inserta, la mujer prefiere, bueno, lo sabemos, ¿no? Hay ocasiones en que la mujer prefiere a estar, digamos, en la lucha política, prefiere ser madre, ¿sí? O prefiere simple y sencillamente tener una vida casera en paz con su pareja. En la actualidad hay muchas mujeres que en la clínica dicen cuánto anhelo ser sostenida económicamente por un hombre y no tenérmelas que ver con todo lo que me las tengo que ver ahora que soy productora de dinero también.
Sí, y en ese sentido de la de esta otra escena, no hay teoría de género que haya que logre, digamos, atrapar lo femenino, ¿no? Es decir, en el mismo planteamiento de una teoría de todo lo que puede representar, vaya, conceptualmente, o que quiera tratar de dar cuenta de lo femenino, en eso podemos decir que hay un fracaso constante. Sí, definitivamente hay avances, ¿no? Teóricos, por supuesto. Hay avances en cuestión también de derecho, que la teoría de género puede aportar, que ha aportado para la lucha que inició socialmente, ¿no? Una lucha para la equidad e igualdad de derechos sociales, ¿no?
Así es.
Sobre todo cuando la mujer se inserta en ya como un como parte del movimiento económico, ¿no?, de los países. Pero en relación a lo femenino, ya en esta otra escena, como lo que planteaba Germán, no hay teoría que alcance a atrapar, ¿no? Y en eso, bueno, como psicoanalistas sabemos que, pues no es posible, no es posible.
Exactamente, entonces nosotros tenemos una responsabilidad, y si estamos utilizando los medios masivos de comunicación, como puede ser ahora la radio por internet, entonces tenemos una ética que jugarnos en cuanto a cómo decir, cómo manifestarle al público en general estas cosas que a veces son tan incomprensibles o tan intrincadas del quehacer psicoanalítico, y hacerlo, digamos, accesible como para que eso tenga una vanguardia, para que haga auténticamente modificaciones en lo profundo, en la posición femenina, en la posición de lo femenino.
Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your.
Les recordamos nuestras vías de contacto. Son, por un lado, freudianaradio.com. También en nuestro correo electrónico, que es cielmex@cielmex.com.mx, y un par de números telefónicos, 5680-7686 y el 5593-2438.
Repítalos por si las moscas.
Claro que sí, lo repito. Que no olviden, entonces, es freudianaradio.com, el correo electrónico cielmex@cielmex.com.mx, y los dos teléfonos son 5680-7686 y el 5593-2438.
Bueno, digamos, en esta pretensión de hacer accesible el psicoanálisis a todo el mundo, a mí me gustaría leer algo al respecto que se ha escrito, al respecto de una pregunta que se hace Freud. ¿Qué quiere una mujer? Y Freud es el que deja de hablar de lo que no puede decirse, es decir, la muerte, el padre y la mujer. Son los tres imposibles para que pasen, digamos, tranquilamente a una representación de palabra. ¿Qué significa ser una mujer? Esa es la pregunta por excelencia. En cuanto a lo que quiere una mujer, como lo afirma la sabiduría ancestral, no se está muy seguro. De ahí la incesante oscilación entre el culto de la mujer como misterio, enigma y el odio de ella, de esta misma mujer, a la mistificación y a la mentira. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido siempre mistificada, no sé si estén ustedes de acuerdo, y también, digamos, ha sido degradada. Uh-huh. Tenemos los dos polos, tenemos las dos manifestaciones, ¿no? Hay que ver todo lo que se ha dicho en cuanto a la veneración a la madre. Bueno, cuando yo tenía más o menos entre 6 y 7 años, mi madre me decía, tendrás que recitar el brindis del bohemio, ¿no? Entonces, bueno, eso llenó un periodo muy largo. Yo me acuerdo que para mí era un periodo muy largo porque siempre el 10 de mayo había que recitar el brindis del bohemio, ¿no? Y bueno, ahí precisamente es el ensalzamiento de la madre como la mujer que se distingue de todas las otras, que son por lo menos sospechosas.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, entre la mistificación y la degradación absoluta respecto a la mujer, escuchaba yo esto de la violencia política, y entonces el entrevistador le pregunta a la persona, a esta mujer que estaba hablando ahora, ¿sí?, en televisión, y le dice, ¿pero qué es eso? Explíquenos, ¿qué es eso de la violencia política? ¿Sí? Y la violencia política es, bueno, nada más un ejemplo, ella no lo dijo, pero yo lo puedo decir, ¿no? Que hay lavadoras de dos y de cuatro patas. Bueno, mayor transparencia para que un señor presidente de la República Mexicana haya dicho públicamente eso, creo que nos debe de, digamos, alertar el cómo está en el espíritu de los hombres mexicanos la degradación, pero nosotros sabemos que tiene que ver la degradación de la mujer. A ver, aquí la paradoja. Entre más degradada, más accesible para la posesión de ella. y creo que les dejo por ahí una cuestión a comentar.
Sí, porque toca eso ya fuertemente lo que usted ahorita venía mencionando al respecto del enigma, de lo enigmático. Entonces, y lo enigmático, por supuesto, sin lugar a duda para el hombre, pero para la mujer misma.
Entonces, ajá, muy bien dicho.
Entonces, esto, así ahorita como lo menciona, es por excelencia, a mí me parece, manifestación en la sexualidad masculina, en la manifestación del hombre, en su esfuerzo, en su deseo por acercarse, por poseer una mujer. Marca usted ahí un punto fundamental, que es justamente este, el de, si no es a través de llevar a cabo un proceso degradatorio de esa mujer, para el hombre le resulta completamente inaccesible. Y aún así, marcando esta palabra que ya dije, inaccesible, la accesibilidad de la cual estoy hablando, ajá, es muy entrecomillada. Porque, reitero, porque puso usted ya un punto fundamental, que es lo enigmático.
Así es.
Entonces, aun cuando hay, digamos, esa posibilidad de un acceso a la mujer, sigue simultáneamente un nivel altísimo de enigma y de, digamos, inaccesibilidad a lo íntimo femenino.
Bueno, también ahí yo lo que podría decir es cómo lo enigmático también parte de algo que es innegable, biológicamente hablando, ¿no? La diferencia sexual, que es algo que es... se puede describir finalmente a uno y a otro cuerpo, pero no se puede decir la causa, es decir, pura o la verdad pura de por qué hay esa diferencia de sexos. Pero lo pensaba desde ahí, es decir, porque en el enigma que puede representar para un hombre, una mujer, eso está de fondo, es decir, esa diferencia. Pero también estaba pensando cómo en el enigma, si bien no se degrada la mujer, pero se hace o se convierte en una cuestión inalcanzable, ¿no? Es decir, si la mujer me representa algo enigmático, puedo a partir de ahí construir poesía, puedo hacer representaciones pictóricas.
Sublimes.
Pero sigue siendo algo inalcanzable, ¿no? Solo la puedo alcanzar si hago eso, poesía o etcétera, ¿no? Es decir, hago referencia, por supuesto, al arte, pero cuando la quiero tratar de o atrapar eso femenino en la mujer, y no es una cuestión de, vaya, que obedezca a la teoría psicoanalítica porque lo plantea, sino pues, los hombres que nos están escuchando, por supuesto que han tenido una vivencia de que para poder acercarse siquiera a una mujer, tienen que planteárselo, paradójicamente, no como inaccesible, como accesible, y entonces, es lo que mencionaba el doctor Germán, hay una degradación. Pero me parece que aquí hay que, yo aclararía que no es una cuestión moral lo que está de fondo en una degradación, sino que si algo me es enigmático e inaccesible, pues, ¿cómo puedo tener acceso a eso como hombre? Vía la degradación, es decir, que esté
nada
en menos.
Más no me los disculpe, ¿eh?
Que esté en menos. No, justamente por eso decía sí, lo moral, para quitarlo, ¿no? O sea, no es una disculpa, sino está ahí, y mucho de lo que se pelea en relación a la violencia contra las mujeres,
exacto,
que es principalmente, siempre está el acento en el hombre, porque la mujer en cómo circula socialmente, erradicar la violencia contra las mujeres, recae el acento sobre el hombre.
Claro.
Y he ahí finalmente que sí, el hombre tiene que hacer ese pasaje, no necesariamente matarla, pero sí tiene que pasar por la degradación para que eso enigmático sea al menos algo, en algo aprensible, pero no en su totalidad.
No, definitivamente creo que lo que nos dice Misael es muy puntual, y por eso decía en un principio, cómo hacer accesible, ¿sí?, lo que nosotros encontramos en el mismo decir de las mujeres, que usted, Germán, decía, ¿no? Es que es enigma también para ella. De ahí que podemos ver la oscilación permanente en que no se puede ella misma representar. Es decir, bueno, sí, la biología de alguna manera me determina, pero mi sentir no necesariamente está determinado por un cuerpo. o por un aspecto biológico, ¿no? Sí. Yo me puedo sentir, por ejemplo, masculina, me puedo sentir absolutamente con todas las posibilidades y las capacidades para desarrollarme, inclusive en fuerza, porque pues vemos ahora que hay ya campeonas de músculo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y en todas las cosas, digamos, que los hombres han hecho y que estuvieron negadas para la mujer, ahora la mujer va y lo aborda.
Y es que en ese punto es como a pesar de lo biológico, o sea, de que se pueden mirar biológicamente la diferencia que existe entre los dos, en una mujer sigue siendo también, bueno, a pesar de que yo reconozco mi... bueno, por supuesto, por dichos de la clínica, ¿no? Puedo decir esto, es decir, como si yo reconozco que soy mujer, como para mí hay algo que todavía no me alcanzo a explicar, no me alcanzo a, siquiera a describir, o no le alcanzo a poner palabras, esto que yo siento como una pregunta, de quién soy, podríamos decirlo así, o de qué soy y qué puedo llegar a ser como mujer, ¿no? Porque hay una, ¿cómo decirlo? Como imposibilidad de siquiera de poder decir, como lo que leía hace un momento, doctora, de qué quiere, porque Freud decía qué quiere una mujer como pregunta. Ajá. Pero en la mujer también está esa misma pregunta
de qué quiero, qué quiero. Uh-huh. Sí, y lo vemos permanentemente en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en la intimidad. Hay muchas ocasiones en que las mujeres se despiertan y dicen, bueno, me siento rara. Y me siento rara porque tengo como ganas de algo, pero no sé muy bien qué quiero. Y creo que son frases de la vida cotidiana en donde la mujer puede verbalizar esa existencia de ese enigma.
Sí, y que no es una cuestión de inteligencia, eso también hay que decirlo. Que no hay una inteligencia porque es más inteligente el hombre, entonces el hombre va a saber, ¿no? O que es una inteligencia menor en la mujer y por eso no sabe ni ella qué quiere. No es una cuestión de inteligencia. Tampoco obedece a una cuestión de es decir, como en el contexto social en el que se fue gestando la teoría psicoanalítica, ¿no? Tampoco obedece al contexto. Es algo que un sujeto pudo jalar, por así decir, de escuchar a mujeres y ponerlo en, pues sí, organizarlo en algo que podemos nombrar como teoría. Pero sigue siendo, en la clínica se sigue, sigue existiendo y sigue surgiendo la palabra de, en la mujer, por supuesto, de no sé qué es lo que quiero, no sé qué quiero.
Eso sí, nos quedamos, digamos, en esta pregunta. Pero si avanzamos un poquito más, podemos decir que justamente el psicoanálisis tiene mucho que aportar en estos momentos en donde los femicidios siguen actuando, la violencia sigue actuando hacia la mujer, hacia las niñas, en fin. Creo que es el momento en que los psicoanalistas tenemos que insertar este saber, pero que sea accesible a los demás y que no sea entonces también otra incógnita, otro uh-huh. imposible. Nosotros hacemos un quehacer desde lo imposible, ¿sí? Nuestro quehacer es desde lo imposible y desde lo imposible hacemos algo posible. Y creo que eso sería un punto muy bueno como para poderlo poner dentro, digamos, de los discursos sociales.
Muy bien, reiteramos nuevamente nuestros medios de contacto. Recuerden, la página es cielmex@cielmex.com.mx. Nuestros teléfonos son 5680-7686 y el 5593-2438.
Bueno, pues estamos llegando a lo que es el propósito, la garra, la injundia de este tipo de conversaciones. ¿Qué queremos los psicoanalistas? Estar en el decir cotidiano, digamos, de los discursos. Que no nos arrinconen única y exclusivamente a un consultorio, que por cierto son bellos, con un diván y un sillón, sino que las mujeres nos puedan escuchar, en el sentido de que tenemos muchas cosas para ellas en este decir y en este manejo del enigma. Me gustaría, por ejemplo, trabajar un aspecto que está, digamos, también puesto en la problemática para el psicoanálisis en relación a lo femenino. Y entonces nos dice Colette Soler que es sabido que el psicoanálisis hace hablar al inconsciente, eso se sabe. Ahora bien, decir que a partir de aquí emergen contenidos que reenvían a la sexualidad del sujeto es una verdad que no sorprende a nadie en la actualidad. Sin embargo, lo que el psicoanálisis dijo de los hombres y de las mujeres ha quedado como una espina clavada en la teoría, incluso como una piedra de escándalo cuando intervienen los prejuicios. Y a mí me parece que es precisamente el punto en donde nosotros tenemos que estar muy bien ubicados para que el discurso cotidiano sea también psicoanalítico.
Así es, y marcaba usted hace un momento algo en ese sentido. ¿Cómo darle ese lugar y ese reconocimiento al psicoanálisis junto con los otros discursos, los discursos sociales? Entonces, si bien hay una, a mí me parece que se ha hecho como una especie de tradición nada agradable para los psicoanalistas, en el sentido de que dentro de lo social no hay un lugar, digamos, un reconocimiento al discurso psicoanalítico, sí, por lo que va usted citando ahorita, sí me parece que es fundamental cada vez más introducir y conquistar con el valor que tiene para cada sujeto el reconocimiento de estos descubrimientos de lo inconsciente en los seres humanos.
Claro.
Porque además, porque estos descubrimientos, si bien en el cuerpo teórico freudiano pudiera quedarse nada más así como que, ay, bueno, es una teoría y qué interesante, el hecho de que nosotros estemos en estos espacios es para poder señalar en lo particular de cada persona.
Exacto.
Y entonces, que ahorita que cita el descubrimiento del inconsciente y sus efectos en la dinámica sexual de los seres humanos, no es para decirlo nada más como una teoría en abstracto, sino cómo poder transmitir y que cada uno de nuestros escuchas pudiera hacer una reflexión en su vivencia, en su sentir, en su experiencia cotidiana de esto que estamos diciendo, porque esto tiene que ver en todos los ámbitos de su vida, desde el íntimo hasta el profesional, laboral y hasta todos los ámbitos que se tocan más comúnmente en un día como hoy, en una celebración como hoy, que es, bueno, Día Internacional de la Mujer.
Sí, así es. Me gusta mucho esto que dice Colette Soler, sí, que cuando el psicoanálisis habla al respecto de los hombres y de las mujeres, sí, puede convertirse en una piedra de escándalo, sí, en donde intervienen todos los prejuicios. Inclusive hay un prejuicio que se dice muy frecuentemente de manera popular: el psicoanálisis, pero si eso no sirve, el psicoanálisis, pero si eso ya está caduco, ¿no? Sí. Ahora.
O es falocentrista.
¿O qué?
O es falocentrista.
Ah, no, bueno, ese es el coco feminista. A ver, háblenos de eso.
Sí, es decir, que es finalmente una teoría que gira alrededor del falo. Es decir, principalmente lo que interesa es, bueno, por supuesto que el hombre lo posea, que el hombre lo tenga, y que la mujer es, pues tiene envidia. Hay una envidia, no del falo, sino del pene, ¿no? Ajá, porque sí, no lo tiene.
Claro.
Entonces eso despierta, como bueno, lo recordaba, porque despierta lo que dice Colette Soler, todos los prejuicios, ¿no? Y que a partir de ahí entonces, bueno, la crítica ha sido hacia el psicoanálisis, ¿no? Es... sí, una teoría vieja, surgida en una, ya está caduca.
Como sí, decía. Y sobre todo, digamos, habrá que desvirtuarla, cuando curiosamente, si pensamos a el discurso de Trump, por cierto, ¿a quién está repitiendo? Bueno, se los dejo en la cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, la historia no desaparece. La historia la hacemos vivencia en el momento menos esperado, ¿sí? Y decía también acá Colette Soler que no es necesario ser feminista para percibir los prejuicios de Freud ligados, porque no podía ser de otra manera, al contexto cultural de finales del siglo XIX. Entonces, los psicoanalistas somos conscientes de eso y no hacemos veneraciones de los prejuicios que Freud tenía necesariamente que tener como un hombre de su tiempo. Pero no se quedó ahí. Y entonces, bueno, los debates al respecto de lo femenino están más que nunca, ¿sí?, en activo ahora, para decir que al no poder definir a una mujer, entonces proponemos que haya un devenir mujer. ¿Y eso qué es?
Uy, doctora, el silencio. Y lo dice muy bien ahorita el doctor Misael, el silencio, porque toca un punto, a mí me parece fundamental, del descubrimiento freudiano. Y como en su momento Freud lo pudo decir, justamente fue de esa manera. Decir que el psicoanálisis, en todo lo que había develado y trabajado, estaba imposibilitado para poder decir qué es una mujer.
Exacto.
Y entonces lo que plantea es que si acaso pudiera decir algo al respecto del devenir mujer, de cómo deviene una mujer. Entonces eso, decía hace un momento que sí señalaba yo el silencio del doctor Misael, el que dijo el doctor Misael, porque en definitiva a mí me parece que eso nos coloca de ya a los psicoanalistas en este compromiso con nuestra comunidad que usted decía al inicio, nos coloca de ya en la posición de crear. De que si no estamos en este momento en esta posición creadora frente a las nuevas manifestaciones,
exacto,
sociales, culturales, más sencillo, las manifestaciones de la mujer de hoy en el siglo XXI,
claro,
la mujer de hoy impregnada y en muchos aspectos determinada por los discursos de género en el siglo XXI,
sí, sí.
Si no estamos frente a las manifestaciones emocionales de lo íntimo femenino de las mujeres de hoy, muy tocadas por todos estos discursos, nos estamos quedando muy cortos los analistas. De ahí la importancia de estos espacios y de esta actividad y del lanzar permanentemente la creación en cuanto a poder decir hoy, en simultaneidad con esos discursos de género, que para nosotros, vaya, nosotros podemos señalar esos puntos donde ese discurso fracasa, y no nada más para ser, digamos, leña de árbol caído, sino señalarlos, ¿por qué? Porque el decir particular de cada mujer que llega a la clínica nos lo señala, nos lo indica.
Claro.
Entonces, si no podemos crear, ¿cómo decirlo?, como un foro nuevo o más allá, no sé, se me ocurre pensar como un nuevo decir, un nuevo lenguaje a lo particular de la palabra en las mujeres en el siglo XXI, nos estamos quedando muy cortos.
Tenemos que crear nuevos paradigmas.
Eso.
Bueno, entonces podemos decir que uno de los compromisos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ciudad de México, es precisamente desde hace más de 10 años llevar a cabo estas conversaciones, tomando, digamos, el pretexto de la festividad. Hemos tenido, digamos, la conversación del 14 de febrero, la conversación que ahora viene para el 11 de marzo, aquí en el auditorio del centro, de 7 a 9 de la noche más o menos, es como nos reunimos. ¿Y qué tenemos para trabajar precisamente en esta conversación? La otra mujer. La otra mujer es algo que definitivamente escuchamos y escuchamos en todas las vicisitudes que acontecen en la vida amorosa de las mujeres. La otra mujer, la que sí va a ser amada, la que sí va a ser, digamos, a la que se le va a entregar todo. Además, todo el dinero, ¡qué horror! ¿Sí? A la que va a tener todos los privilegios que este hombre a mí no me dio. Pero bueno, podríamos, estoy hablando del decir cotidiano, del fantasma cotidiano en el decir de las mujeres en la clínica, pero considero que es mucho más profundo el asunto de la otra mujer, pero tiene que ver con lo femenino. Entonces, bueno, eso será, primero hicimos esta conversación hoy, y vendrá para el sábado, ¿sí? ¿Sábado?
Exactamente, doctora. Este sábado, 11 de marzo a las 7 de la tarde, en el auditorio del Centro de Investigación.
Que es aquí en Edna 98A.
Exactamente, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón.
Y que pueden hacer sus reservaciones a los teléfonos. Y sí, háganlas, los que estén, digamos, muy entusiasmados a venir a escuchar ese fantasma de la otra mujer. A los teléfonos que había usted dado.
Y que voy a recordar en este momento, que son el 5680-7686 y 5593-2438.
Hay en esto una pequeñísima colaboración que el público generosamente lo impuso. Nosotros en un principio era sin ningún cobro y el público desde hace más de 10 años dijo, no, es que nosotros queremos colaborar con algo por todo lo que recibimos. Y entonces hemos dejado una colaboración de 150 pesos, que es muy agradable recibirlos por el gusto con el cual la gente nos hace ese reconocimiento. Y que bueno, no vamos a salvar los gastos del centro, por supuesto, con eso, pero algo es algo, dijo un diablo cuando le salió un pelo.
Exactamente, sí. Exacto. Entonces, bueno, esa es una parte fundamental de nuestro quehacer y de nuestras formas particulares en cómo hemos creado la posibilidad de estar en contacto con todos ustedes, de convocar permanentemente a la gente, a algunos que por supuesto ya nos conocen desde hace años, pero también a todo aquel que por primera vez nos esté escuchando, convocarlos, decirles que aquí hay un espacio, no exagero en decir único, un espacio particular y original para poder tratar estos temas de gran originalidad, reitero, pero además temas de en boga, temas de mucho hablar, que se tratan mucho en lo cotidiano. Ahorita, bueno, ni qué decir el día de hoy, que se habla mucho en todos los medios por el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, son finalmente temas a discutir permanentemente.
Sí, sobre todo que el propósito de escoger las festividades del 14 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, por supuesto el Día del Niño, en donde nos preguntamos nuevamente y reiterativamente qué es un niño, y que ahora vendrá la conversación para el 30 de abril, qué es un niño en el siglo XXI, ahora con todo esto del bullying, con toda la situación de la pederastía, de que ya los chicos no pueden salir como antes, mis hijos todavía pudieron hacerlo, patinar en la calle, andar en bicicleta en la calle, los vecinos se encargaban de cuidarlos, si había alguna cosa que no estaba bien, me tocaban a la puerta y me decían, oye, tus hijos, no sé qué, o están corriendo peligro por tal o cual cosa, todo eso está perdido. Más bien tenemos tenemos una amenaza permanente, continua, hemos aprendido a vivir con ello. Pero, ¿qué es el niño o qué es un niño del siglo XXI? Eso será para el 30 de abril. Y tenemos también, digamos, por supuesto, mayo, el Día de la Madre. Uh-huh. Ajá. No se puede decir en la, sino el Día de la. ¿Ok?
Aunque el otro también va incluido, doctor, de alguna manera, ya con solo nombrarlo.
Bueno, es que yo siempre he pensado que el psicoanálisis tiene siempre una posibilidad de la comicidad, de la alegría, del sentido del humor, y a veces algunos colegas son demasiado tiesos, demasiado duros, demasiado serios, así, como si de eso se tratara la calidad o el valor del psicoanálisis. No, el psicoanálisis siempre ha sido una experiencia amorosa, y entonces si es una experiencia amorosa, los psicoanalistas no podemos ser unos amargados. Entonces, bueno, el Día de las Madres en mayo, y después tenemos...
El Día del Padre.
¡Ay, claro, por supuesto!
Perdón, doctor, déjeme decirle nada más un poquito antes del Día del Padre y despuesito del 10 de mayo, el 15 de mayo.
¡Ah, claro, por supuesto!
Sí, que abrimos el espacio para nuestros maestros.
Sí, cómo no.
15 de mayo, el Día del Maestro.
Que son sustitutivos de los padres, aunque ahora están muy degradados y bueno, en fin... hacen fechoría y media, en fin, ¿no? Pero que es también algo que tiene que llevarnos a reflexionar, porque el médico, el sacerdote, el maestro sigue teniendo un lugar preponderante conjuntamente con los abogados, que también nos representa, ¿sí? Pero principalmente estos tres, médico, sacerdote y maestro, han constituido los ejes centrales de la construcción del lazo social. Y que ahora, bueno, pues lo tenemos desbaratado. Entonces vendría eso, y luego ¿qué tenemos?
Ahora sí, como decía el doctor Misael.
El Día del Padre, por supuesto.
Exacto, la tercera semana del mes de junio, si ya pues justamente en mayo estuvimos tratando y dimos un espacio para hablar de la madre, ahora damos la oportunidad, el tercer fin de semana, tercer sábado del mes de junio, para hablar del Día del Padre.
Y que curiosamente, el padre... para la mujer, para la niña, es central en su organización psíquica, y que de eso muy poco se habla, ¿sí? Nada más decimos, ay sí, cuando llega su papá ella se pone muy contenta, ta 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 ta, ¿no? Pero también, digamos, podemos ver en la clínica cuando el padre presenta la situación de que ha dejado de amar a la madre y de que ya no tiene ningún interés en ella, y ahora ha buscado a otra. Algunos padres, no todos, pero algunos padres se las ven muy negras, como, doctora, ¿cómo les voy a decir esto a mis hijos? ¿Cómo les voy a decir que yo ya no quiero a su mamá, que ya no puedo vivir con ella, pero que a ellos no les va a faltar nada, que seguirán siendo mis hijos por encima de lo que sea? Y que aunque pudiera yo tener otros hijos, estos no borran a los otros. En fin, toda esa problemática de los buenos hombres. Uh-huh. Estoy hablando de los buenos hombres, no de los sinvergüenzas, ni de los cínicos, ni de los canallas. Ni de aquellos que se dedican al placer de órgano, ¿no? Uh-huh. Sí, no, sino de esos hombres que dicen, Dios, vengo a consultarla porque... ya no quiero a mi mujer, ya no puedo vivir con ella, no la soporto, estoy pidiéndole el divorcio, pero también tengo que decir que ya tengo otra relación que me llena de vida, que me llena de regocijo, que me llena de entusiasmo, y que esto no lo puedo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, hago un paréntesis, cómo hay cosas de la sexualidad masculina que no se insertan en lo social.
Exactamente.
Todo este sufrimiento, toda esta pena, y yo no quiero perder a mis hijos, quiero quedar, digamos, en reconocer a la madre de mis hijos, la sigo reconociendo, pero ya no más, ya no más. Y no me quiero separar por el odio ni por la violencia. Y bueno, ahí, ¿no? Doctor Misael, ¿qué tal? Todas las crisis que tenemos cuando la mujer se siente rechazada, mal querida, digamos, fuera del reconocimiento amoroso del hombre, ¿no?
Sí, así es. Y es que me quedé pensando en sí. Un punto antes en relación con el hombre, de lo que no se sabe de la sexualidad masculina, y es, bueno, lo relacioné con que si el hombre se viera inmiscuido en esos asuntos, pero socialmente, es decir, que fuera un discurso masivo, eso sería también, que el hombre ha perdido un poco su lugar, ¿no? Es decir, sería muy femenino por parte del hombre que hablara de esto abiertamente, ¿no?
Sobre todo de su dolor, de su sufrimiento, de que ama a sus hijos, de que no quiere perderlos, de que es padre, simple y sencillamente, no un buen padre. No podemos meter, digamos, el bueno o malo en las categorías, ni en la maternidad ni en la paternidad.
Y que justo, bueno, eso también es, se hace a un lado. Si
sí.
Bien, también hay, vaya, esta lucha social por parte de la mujer de ese reconocimiento y esa igualdad, al mismo tiempo, por esa lucha, por ese empuje, se está dejando de lado y se desconoce cada vez más socialmente, es decir, estos aspectos de la sexualidad masculina.
Sí,
principalmente sí. Los desconocen las mujeres.
Bueno, no quieren saber nada de ella.
Exacto, eso sí. Digamos más...
De hecho, me acuerdo que cuando recién se inició esto de que la mujer que trabaja tiene que participar económicamente si el hombre está en una situación de enfermedad, en el divorcio estoy pensando, ¿sí?, tiene una enfermedad o no puede producir dinero, es ella quien tiene que pasarle una pensión para que se sostenga. Y bueno, fue el alarido, así yo escuchaba, alaridos en la clínica, decían, ¡no! ¡Eso no es justo! Entonces, bueno, ¿cómo hablar de equidad, no?
¿Sí? Así es.
Y que también, doctor Misa, ahorita con lo que mencionaba me hizo pensar en algo. Mencionaba usted cómo... la aparición y el empuje del discurso, de este discurso de la igualdad, de la equidad de género para las mujeres, digámoslo, esta palabra yo la voy a decir, digamos que les niega o les nubla la posibilidad de ver estas manifestaciones en los hombres, las manifestaciones de la sexualidad masculina, pasando por una situación como esta, como la que está planteando la doctora. Creo que eso al mismo tiempo... ellas, para ellas mismas, inmersas en este discurso, también se nublan la posibilidad de poder ver en ellas y analizar en ellas lo que de su sexualidad, lo que de la sexualidad femenina, también es digamos, develado, es puesto ahí, expuesto, digamos, frente a este acto del hombre, el acto del varón, este acto de la sexualidad masculina. También lo que eso despierta en ellas, lo que eso despierta en la sexualidad femenina, creo que eso tampoco, es decir, por el empuje del discurso...
Sí, ahí no hay equidad.
Exactamente. Y lo que quiero decir es que queda también nublado, queda en una imposibilidad de poder ver y analizar el efecto en ellas mismas. Simplemente es más, como que van más guiadas por esta inercia de, no sé, como del encono social y cultural de que, ay no, ahora que responda, hijo de su tal por cual, que tiene que hacer, entonces, lo cual, bueno, indiscutiblemente, hay los recursos de ley para llevar a cabo, en el mejor de los casos, justamente las decisiones de ley que se tienen que llevar a cabo, las distribuciones y todo, pero la cuestión psíquica, la cuestión íntima en cuanto a la manifestación de la sexualidad en los dos, en el hombre, en lo masculino y en lo femenino, por un acto de este tipo, queda borrado, queda nublado.
Bueno, pues propongamos que después del 8 de marzo, el 9 de marzo sea, sí, el Día Internacional del Hombre. ¿No? Pues bueno, primero las mujeres, no tenemos ningún problema, pero inmediatito después, seguidito, pues el Día Internacional del Hombre, para que podamos tener ese discurso también sobre lo masculino.
De piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el Ciel te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55 55 93 24 38 55 56 80 76 86.
Adiós, amor mío, no me llores por veré.
Margarita, la guitarra.
Papá. Perdón. Papá, soy yo, Rebeca. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Te lo juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. A otra persona amada. Que pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. Amargura que estoy sufriendo por ti.
Thank you.
Pues, ¿qué creen, querido público radioescucha? Que estamos ya recibiendo muchos de sus comentarios a través de los medios electrónicos. Hemos estado ya recibiendo algunos likes y algunos comentarios breves al respecto de lo que hemos estado hoy conversando. Nos damos cuenta que, y con mucho gusto, que este tema, que es un tema definitivamente que da mucho para qué conversar, es un tema, por qué no decirlo, polémico. Nos da mucho gusto que esté ya movilizando en todos ustedes sus comentarios, sus puntos de vista. Eso, entonces, me viene muy bien para que les recuerde nuestros medios de contacto, que son nuestra página cielmex@cielmex.com.mx, directamente también en freudianaradio.com, y hago ahorita especial énfasis para que en este momento, en vivo, como estamos nosotros transmitiendo, nos hagan de la misma manera sus comentarios vía de forma telefónica. Entonces reitero que nos pueden llamar ya ahorita, háganlo en este momento, al 5680-7686 y al 5593-2438.
En donde nuestros colegas estarán, digamos, al habla para recibir sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, todo lo que pueda, digamos, despertar esto. Y tenemos también, ¿no, Misael, que le han enviado a su teléfono en el descanso? Lo pescaron requete bien. Y entonces es una persona, si quiere usted pasarlo al aire.
Ah, sí, es una persona, claro, por supuesto, que nos escribe y me comenta algo y me hace una pregunta, ¿no? Bueno, me comenta que en su experiencia con el contacto con mujeres dentro de movimientos feministas, ella ha platicado y conversado con sus parejas, hombres por supuesto, y que dice que la experiencia en ellos ha sido que se sienten descolocados, se sienten, vaya, que en ese discurso de la lucha ellos no tienen un lugar y todo lo que hacen y realizan está encaminado a señalarse o ser tachado como machista, ¿no?
Entonces, cualquier cosa, cualquier movimiento.
Y esto, bueno, se me hace muy interesante en cuanto a la...
Sí, cómo no.
Lo que viene señalando después, que hay una... bueno, que en todo esto de la violencia hacia la mujer, por supuesto, tendría algo que ver con que el hombre se sienta descolocado. Ese es un primer punto del comentario, ¿no? Y otra pregunta era, dentro de todo este desarrollo, si es necesariamente que, bueno, al hablar de la mujer, necesariamente se tenga que hablar del hombre y viceversa. Si es necesario hacer siempre esa, como ese enlace, ¿no? Hablamos de la mujer y entonces necesariamente tenemos que hacer la referencia al hombre, y si hablamos del hombre tenemos que hacer la referencia a la mujer, ¿no?
Bueno, eso es una forma muy bella de decir, no separemos lo que el hombre ha unido, o la naturaleza, o Dios, o algo así. No necesariamente. Es decir, la distinción o la diferencia de sexos es radical. Las mujeres no necesitan, curiosamente, a los hombres, y los hombres no necesitan a las mujeres. ¿En qué sentido no las necesitan? Nadie querrá, como dijo en alguno de sus prejuicios Freud, ¿no? ¿Sí? Que para conservar la especie habría un instinto de conservación de la especie que llevaría al hombre a procrear y la mujer, digamos, también a procrear hijos, ¿no? Bueno, eran, por supuesto, cosas que se le ocurrían a Freud, porque hizo muchas incursiones sobre muchísimos temas, y esto definitivamente, si nosotros sabemos lo que en psicoanálisis quiere decir la diferencia de sexos, la diferencia es radical. Y esto nos lleva a poder decir algo: ni una mujer requiere de un hombre, ni un hombre requiere de una mujer, una para ser mujer y el otro para sostenerse como hombre, ¿sí? La unión, precisamente, la unión de las diferencias radicales nos ponen precisamente en aviso de que tenemos que sorprendernos de que eso se dé, ¿sí? Hemos trabajado mucho al respecto del amordio. La conversación del 14 de febrero fue precisamente el amordio, y queríamos subrayar, al menos yo quería subrayar, cómo las mujeres se hacen odiar por los hombres. Y creo que podríamos tener una respuesta a esta persona que nos permite su comentario y su pregunta, es que cuando el hombre no tiene la posibilidad de encontrar un lugar en el discurso que las mujeres ahora sostienen, ¿sí?, indiscutiblemente que es una forma en que las mujeres se pueden hacer odiar profundamente, terriblemente por los hombres. Porque entonces estaríamos invirtiendo lo que ha llevado, digamos, a la lucha de las mujeres. ¿Cuál? La segregación ahora de los hombres en lo social y, por supuesto, no solamente eso, sino la degradación del hombre, como nos dice, que al hablar con estas parejas de estas mujeres militantes feministas, pues ellos se sienten que cualquier rasgo, cualquier cosa, cualquier participación, me imagino que en controversia, eso es machismo. Tú no puedes tener ninguna opinión controvertida al discurso que nosotros manejamos, porque eso sería machista. No, definitivamente no, creo que es una forma en que las mujeres se pueden apoyar en los discursos para hacerse odiar. Pero creo que podemos lanzar una pregunta todavía mucho más profunda, ¿sí? ¿Cuál sería la satisfacción erótica de las mujeres en el siglo XXI de que, apoyadas por los discursos de género y los discursos, digamos, feministas, puedan ahora quitarse las máscaras y manifestar ese odio constitutivo de las mujeres hacia los hombres? ¿Por qué? Por aquello de que ellos lo tienen todo y nosotras no.
Sí, que finalmente ha sido lo que ha empujado a toda esta lucha social, por supuesto, y al desarrollo de los discursos de género, ¿no?, y teorías feministas. Es decir, finalmente sí, ese es, podemos decir, es un resultado, pero no hay ante esa pregunta sigue siendo vaya, si fuera posible que se quitaran las caretas y pudieran plantearse esa pregunta.
Ajá. Pues, pero todavía tendríamos que escarbar más de fondo, porque bueno, nosotros los psicoanalistas somos inquietos y entonces nos gusta ir más al fondo. ¿Y por qué surgiría, sí, en la diferencia de sexos, ese odio femenino hacia el varón? Es decir, ¿por qué? Porque si finalmente, cuando los vemos fuera de lo que es la dinámica del estrago en lo femenino para su constitución, lo femenino se construye y se constituye en un estrago, si podemos nosotros ver en la línea amorosa a los hombres, realmente son muy lindos, son muy bellos, hay que ver, digamos, todo su universo, todo su mundo, cómo son de verdad de poco complejos. La complejidad pertenece a lo femenino. Y cuando vemos lo femenino en un cuerpo de hombre, pues nos damos cuenta de la complejidad de lo femenino en un cuerpo de hombre, ¿sí? Entonces creo que todavía tenemos que escarbar y tenemos que trabajar duro por ahí, porque aunque tenemos respuestas para esto, el por qué el odio de las mujeres hacia los hombres, que no depende de lo social, que no depende de que me las hayan golpeado, de que me las hayan castigado, de que permanentemente fuera de mi universo, quítate, en fin, etcétera. Eso contribuye al odio que ya la mujer tiene como posibilidad de dinámica de su psique y de su sexualidad. Es decir, tendríamos que profundizar y hacer otro programa al respecto de qué da cuenta la diferencia de sexos que trabaja hasta 2017 sin ningún cambio los psicoanalistas. Y me refiero a ningún cambio porque luego se dice, ¿no?, que el enigma, este enigma, quedó suspendido y después ya Lacan lo retoma y entonces marca esa diferencia de los sexos en el inconsciente y en la civilización. Y que precisamente en esta línea se inscribe lo que Lacan dijo de las mujeres. Y lo que Lacan dijo de las mujeres es bastante complejo, no es para ahora.
Sí, y nada más nada más quería subrayar que esta pregunta sobre la satisfacción erótica, de qué satisfacción erótica, es lo que radicalmente separa y lo que no tocan y no tratan los discursos de género.
Pero no se los vamos, claro, no se los vamos a demandar, Misael. ¿Sí? Es decir, no es de su campo.
Y es que justamente esa es la radical diferencia. Es decir, porque bravo, cuando traen a cuentas al psicoanálisis a los discursos de género,
no,
lo descomponen, sí, pero en el análisis dentro de su campo. Pero desde acá, desde el psicoanálisis, estas preguntas son las fundamentales, ¿no?
Sí, claro, definitivamente. Nunca nos hemos enojado demasiado, pero sí hay que enojarse, demasiado de todas los enrederijos que hacen no solamente el discurso feminista y el de género, cuando jalan concepciones psicoanalíticas fuera del campo psicoanalítico. No nos enojamos tanto. Debemos de enojarnos más, pero debemos de enojarnos más no para establecer, digamos, una lucha de discursos, ¿no? El mío es mejor que el tuyo. No va por ahí, ¿sí? Sino más bien el poder hablar en la absoluta y radical diferencia de que el psicoanálisis sacado de su campo es verdaderamente una porquería. Entonces, ¿cómo invitar a los otros discursos a que puedan ser accesibles al reconocimiento del campo freudiano? ¿Sí? Esa es la cuestión. No se trata de establecer una lucha y agarrarnos, digamos, a naranjazos, no, sino que poder explicar que cuando el psicoanálisis es sustraído de su campo, es de verdad, es una porquería. ¿Quién sabe qué dicen? ¿No? Eso no es el psicoanálisis y no es de lo que da cuenta el psicoanálisis. Por otro lado, hay que decir que el avance en la teoría es la clínica psicoanalítica y los discursos no hacen clínica psicoanalítica. Así, esas son las diferencias que tenemos que considerar. Los, digamos, otros discursos no se ponen en un diván unos y otros en un sillón, uno detrás del otro. Ajá, bueno, no tan así, pero digamos, a espaldas del otro, y entonces escucha. Y la escucha analítica no es oír lo que el otro dice con significado, sino escuchamos sin significado. Entonces, bueno, todo eso marca las diferencias. Pero creo que sí tenemos que abrir la posibilidad de que invitemos a los otros discursos a que sean accesibles a aceptar ese campo psicoanalítico, que tiene una riqueza, además tan necesaria ahorita, pero tan necesaria. El siglo XXI es el siglo del psicoanálisis, definitivamente.
Por ello es que queremos reiterar nuevamente nuestros medios de contacto, que es la página cielmex@cielmex.com.mx, directamente también en freudianaradio.com para que nos escuchen, y también de forma todavía más directa, más personal, nuestros números telefónicos, el 5680-7686 y el 5593-2438.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el Ciel te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55-55-93-24-38, 55-56-80-76-86.
Bueno, hay algo que indiscutiblemente nos toca ahora hacernos cargo los psicoanalistas, la biopolítica. Y la biopolítica es, digamos, tomada en consideración en un decir del doctor Eric Laurent, psicoanalista francés, que estuvo aquí, lo invitamos a México y que vino a dar un seminario. Creo que usted tiene los datos, ¿no?
Claro, claro que sí, doctora. Déjeme que lo pueda yo decir puntualmente para nuestro público, porque es importante que puedan tener esta información a la mano. Entonces, efectivamente, fue un seminario impartido por el doctor Eric Lorán, que en ese momento era el delegado de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Sí, así es.
Y su seminario fue La Clínica Psicoanalítica de los Niños y de la Psicosis. Este se llevó a cabo en el Centro Médico Siglo XXI y fue en el mes de junio del año 1995.
Sí, qué bárbaro. Fue un evento verdaderamente hermoso. En ese momento nuestro centro llevaba otro nombre, se llamaba GELMO, es decir, Grupo de Estudios Lacanianos.
De México.
¿No? De es. México. Sí, después le cambiamos el nombre por una cuestión política. Pero ese chisme para otra ocasión.
Perfecto. Muy bien, doctora.
Sí, y entonces, bueno, el doctor Eric Lorán, que en ese entonces era el subdelegado de la Asociación Psicoanalítica de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, nos habla ahora de la biopolítica y nos dice: la biopolítica somete los cuerpos a golpe de imágenes y de eslóganes, pero el cuerpo siempre escapa a las identificaciones listas para su uso. El goce lo desborda, lo sorprende, lo traumatiza. El psicoanálisis acoge este cuerpo en tanto que habla de este trauma. La última enseñanza de Lacan, tal como le esclarece Jacques-Alain Miller, aborda el goce a la contra de los espejismos del hedonismo. En la experiencia de un análisis, se parte del síntoma que hace sufrir. Se tiende a reducirlo mediante su sentido, su historia, su lógica. Entonces puede escribirse de otro modo, producir efectos de creación artística o no. Así, Lacan lee, no leer, sino lee a Joyce. Con él concibe una lengua apta para alojar el goce y nos muestra su lógica. Todavía continúa y nos dice: una vez situados los callejones sin salida del conformismo y su sombra de segregación, lo que queda es soportar el cuerpo que se tiene y hacer valer este tener primero que supera al ser, sus sortilegios y los últimos prestigios del padre. Bueno, ahí ya es un poco más, digamos, difícil de seguir, pero a mí me parece que nuestro público se merece escuchar esto de un psicoanalista que nos visitó. Y libro también de Colette Soler, lo escogí, lo que Lacan dijo de las mujeres, porque también estuvimos de invitada. Después de Eric Lorán tuvimos la aceptación de Colette Soler de venirnos a dar otro seminario, y ese fue sobre la interpretación.
Así es, doctora, justamente en el mismo año de 1995 estuvo por acá Colette Soler, invitada por usted, en el mes de diciembre, y fue en el mismo lugar, Centro Médico Nacional Siglo XXI, y su seminario que impartió en ese momento Colette Soler fue La Interpretación Hoy.
Y sí, y es que venía esto de La Interpretación Hoy porque después continuaba el congreso, no me acuerdo si ya en 95 era congreso o todavía se les llamaba encuentros, pero qué más da, lo checamos. Bueno, encuentro o congreso venía y era sobre La Interpretación Hoy, un aspecto muy, pero muy importante en el quehacer clínico del psicoanálisis, de los psicoanalistas. Bueno, creo que estamos cerrando ya, y entonces podríamos decir que los invitamos muy cordialmente el sábado 11 de marzo de 7 a 9 de la noche para que hablemos sobre la otra mujer. Esa será nuestra aportación, nuestra forma de festejar ahora con esta conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y después este sábado 11 para que en vivo y a todo color, ¿sí?, juntemos los cuerpos. Bueno, no, pero no en un Bataclan, no en una orgía, no es eso, sino que el cuerpo en psicoanálisis es muy importante, y de ahí que, aunque los medios masivos de comunicación a veces nos permiten atender, escuchar a gente que está muy lejos de nosotros y que lo hacemos, digamos, por Skype o por teléfono, y que son las cosas que el psicoanálisis abre como posibilidades, al fin y al cabo, Freud podía analizar en el andén del tren, ¿sí?, o en sus paseos en el jardín. Eso nos permite también entender que el psicoanálisis no es un consultorio, un diván y un sillón. Bueno, pues yo me despido. Espero que la otra mujer sea lo suficientemente inquietante como para que tengamos a todos ustedes acá. Bueno, es un auditorio pequeño, entonces hagan sus reservaciones. Eso sería muy bueno. Y estaremos recibiendo sus opiniones, sus comentarios, sus contradicciones, sus enojos, absolutamente todo, porque todo es la vida emocional de los seres humanos. ¿Y nosotros de qué vivimos y por qué los amamos? Porque existe esa vida emocional de los seres humanos. Amamos el amordio. Mm-hmm. Hasta luego.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortar la coleta, mudarme de planeta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mato, y matar contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni te quiero sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mato. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Buenas noches, muchas gracias.
Y morirme contigo si te mato. Y matarme contigo si te muero. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.